Buenos días, amigos. Ya estamos aquí en Gaceta Radio, como cada viernes. Vos FM 107.2, tu casa y tu programa, como no, en viernes de 12 a 2. Gaceta Radio, don Francisco, buenos días.
En Voz FM 107.2 y en Internet, por supuesto, Marcelino. VozFMMurcia.com.
.com.
Espero que lo haya dicho.
Porque también nos pueden oír allá en De los Mares, como pasó el programa pasado, que los de México nos escucharon.
Exacto, y no es .com, es .es, por supuesto.
.es de España, .es. Don Ángel, buenos días. Nuria.
Buenos días.
Buenos días.
El equipo médico habitual.
Efectivamente. Yo no sé si esto de... Vienen los nazis y lo de Trump.
¿Qué vienen los nazis?
Si lo de Trump está generando una animadversión que para con los mexicanos, si el muro famoso puede llevarnos a un enfrentamiento radical en cuanto a lo que son las posiciones extremas y volvemos otra vez al pasado en las que pues eso de igualdad no existe y hay razas superiores o ideas superiores o ideologías superiores. El caso es que esta hondanada, que pues incluso permitió que Murcia fuera protagonista en los telediarios a nivel nacional, de ver cómo a una chica era apaleada en la puerta de un pub, por lo visto por sus ideologías, y que ahora vienen a vengarse los nazis a quienes ejercieron tal acción. El caso es que, de verdad, os pregunto, ¿nos estamos volviendo locos?
Ayer algunos medios de comunicación publicaban la noticia de que el reloj del Holocausto se ha adelantado desde hace dos días, a raíz de la toma de posesión de Trump, dos minutos y medio, que hacía dos años que no había avanzado sustancialmente. Este reloj del Holocausto mundial no es ninguna tontería, no es ningún tema esotérico, nada. Son 26 premios Nobel los que deciden cómo avanza ese reloj, los minutos que avanza de cara al Holocausto mundial.
Yo creo que es triste.
Pues fíjate tú que hoy es el día que se conmemora el Día de las Víctimas del Holocausto. Y eso, o sea, ahora todo parece que todo está
confluye,
relacionado,
¿no?
Con
todo
eso.
Todo confluye. Sí. Don Ángel.
Voy a intentar ponerle suavidad al tema hoy, porque ¿para qué tanto nerviosismo? Y voy a hablar del ganado caprino de la región de Murcia.
Muy rico. Hoy no han traído empanadilla.
Yo solamente quiero, para subrayar el tema
y cerrarlo,
es que no cunda el pánico, que estos son movimientos que son más ruido que nueces y que la verdad es que la gente buena prolifera y que todos estos movimientos de grupos pequeños no quieren más que generar esa situación de alarma para pues generar psicosis colectivas y generar miedo. Así
este nerviosismo no es nada bueno para en absoluto ni para la sociedad ni para los negocios de hostelería de la región de Murcia, sí, de la ciudad de Murcia sobre todo, que los fines de semana es cuando pueden ganarse un dinero que les viene muy bien, sobre todo en esta cuesta de enero. Y ayer con esta psicosis, con estas alarmas, falsas alarmas de que, cuidado, está bien que se incremente la vigilancia policial,
la seguridad, sí,
la seguridad, pero lo que yo noté anoche que salí a cenar por Murcia es que los restaurantes estaban sustancialmente
vacíos.
Poca gente se lanzó ayer a la calle por miedo a...
Y los bares de copas.
Por si pasaba algo. Pues tristeza. Pero yo creo que tenemos que responder con normalidad, reaccionar con normalidad y evidentemente lo que predomina es gente buena y por tanto, por mucho ruido que quieran hacer, son pocos, mal avenidos y mal venidos. Así que pues queda nuestro aviso de que no hagáis caso. Disfrutar de la vida, disfrutar de nuestra Murcia, de nuestros bares, de nuestras cafeterías, de nuestros restaurantes, de nuestro... climatología, que aunque hace frío, se puede estar perfectamente degustando una pata de cabra.
Pero yo quisiera que nuestras autoridades no bajasen la guardia.
Claro,
sí. En todos los aspectos, de un lado, de otro, de en medio, de arriba, de abajo, que estén pendientes, que estén vigilantes, porque se mantenga la cordialidad y el bienestar de nuestro pueblo.
Claro que sí.
Bueno, al hilo de esto que comenta Ángel, también una buena noticia. En estos días se han producido unos tres atracos por parte de un individuo de unos 30 años de nacionalidad marroquí, que ha ejercido robos con violencia en las calles de la capital de Murcia. Dejaba, noqueaba a las víctimas con un fuerte golpe a la altura del oído. Eso ha pasado en tres ocasiones. Pues, informa La Opinión, ha sido detenido esta mañana.
Bueno, uno menos. En otro orden de cosas, tuve la oportunidad el martes de asistir a un, como invitado, a un curso de coach por Ecorem.
Y curso que fue retransmitido en directo a través de las redes sociales, a través de Facebook, y que yo tuve la ocasión de poder seguirte y escucharte, Marcelino. Felicidades, porque estabas totalmente
inspirado.
Recomiendo a nuestros oyentes que lo escuchen. Lo vamos a poner el enlace en breves segundos en nuestra página de Gaceta Radio de Facebook, y vamos a aprender contigo.
Muchas gracias, don Francisco, muchas gracias. Bueno, lo importante es transmitir valores, y creo que en la vida lo fundamental es saber vivir y disfrutar de la vida, y creo que en síntesis, y lo que quise decir ese día y mantengo hoy, que hoy salgo aquí a colación con vosotros, es las horas que les regalamos al odio, a la envidia, al egoísmo, a la especulación, que son muchas veces innecesarias, ¿no? Don Ángel, ¿es verdad que a los animales, antes de sacrificarlos, los adormecen para evitar, cuando sufren la muerte, que sus células se impregnen del terror de la muerte?
Efectivamente. Nosotros, como, digamos, pertenecientes al mundo de la naturaleza, iba a decir seres humanos que somos, pero no vamos a quitar esa acepción, ¿eh? Vamos a decir organismos pertenecientes a la naturaleza, vigilamos por la naturaleza, necesitamos de la naturaleza para vivir, pero sobre todo necesitamos respetar la naturaleza en todos los sentidos. Entonces, efectivamente, cada vez que se sacrifica un animal hay que pensar primero que es para el bien general de quien va a utilizar ese producto, y además respetando todas las condiciones inherentes a ese producto, ya sea un animal, ya sea un vegetal o ya sea un mineral. Es decir, tampoco se puede uno liar a excavar montañas en bien de un lujo excesivo, etcétera, etcétera. Por eso, en el caso que nos trae de los animales, se les respeta su vida, al menos, haciendo aturdimientos de una manera lo más cordial, iba a decir humana, pero vamos a decir cordial posible, que el animal no sufra durante ese trance,
porque las células quedan impregnadas de ese terror, y que al ingerir ese alimento estamos también
afectando
a nuestro organismo, comiendo esas hormonas o sustancias que haya podido segregar el animal en ese momento, que son décimas de segundos de reacción, o sea.
Sí, no, pero las sustancias del sistema hormonal, los factores de crecimiento, todos estos productos que generan los animales, esos también se generan en fracciones de segundo, efectivamente. Pero no está comprobado que el que tú hayas consumido un animal mal o bien tratado vayas a impregnarte de eso, porque los sistemas digestivos van a acabar con la mayoría de esos productos, y el resto de los productos pues tampoco van a hacerte que seas más salvaje por eso, porque yo no sé si el hombre era más o menos feliz cuando era cazador, porque no tenía otros medios de conseguir sus alimentos que la caza, y los consumía incluso in situ. Entonces es bastante difícil que se pueda correlacionar, que haya una relación causa-efecto entre lo que es un animal maltratado y el maltratador que lo consume.
Es que yo buscaba
que una persona sea perfectamente feliz y sin darse cuenta consume ese producto maltratado, sin darse cuenta porque no le han puesto en antecedentes, me explico. Y consume ese producto, no por ello va a ser un individuo enfermo ya, va a coger esa patología.
No, en absoluto. Pero, sí, de hecho, sí, se trata de hacer la muerte más agradable dentro de las limitaciones. Pero el paralelismo que yo quería manifestar a través de ese referente era que en el momento en que tenemos una emoción, el ser humano, de odio, de envidia, todas las células se impregnan en ese momento de esa sensación.
Sí, claro, efectivamente, todas las células que tienen unos receptores sobre las hormonas del miedo, las enzimas del miedo, las proteínas que nos van a causar ese problema metabólico, en definitiva, causadas por el miedo. Efectivamente, pero no todas las células, todas tienen esos receptores para las endorfinas.
Claro,
hay unas que sí y otras que no, ¿entiendes? Pero vamos, lo importante es que las células sensitivas que proporcionan esos sentimientos de alarma, efectivamente se impregnan de esos factores, de esas proteínas que te están poniendo en antecedentes de que ahí va a pasar algo o de que está pasando algo. Las glándulas adrenales, las catecolaminas, la adrenalina, todo eso se descarga para que haya una respuesta normalmente positiva para vencer ese estrés. Eso es lo que es conocido como el problema problemas estresantes que se generan primero en lo que es el área cerebral, después pasan al hipotálamo, se segregan unas hormonas liberadoras, después en la hipófisis se segregan otras que van a actuar sobre las glándulas adrenales y ahí va a haber descarga de lo que son los corticoides, de lo que es la adrenalina, noradrenalina, para en una reacción rápida para vencer ese proceso de estresante.
Que eso también puede estresar a esas células, o sea que podríamos decir que al ser...
Sí, claro, pero de todas maneras, si lo llevamos al extremo es malo, pero un cierto estrés es interesante para el individuo para mantener, digamos, su estatus vital. Es decir, la adrenalina tiene que estar funcionando de vez en cuando y está perfectamente aceptado. ¿De qué? Porque si no, sería muy fácil quitar la adrenalina de en medio. No, pero es que la adrenalina es necesaria, no es necesario algo.
¿Qué
vas a decir?
Pues nada, iba a decir que eso, que está claro que el miedo o el terror que puede segregar cierta hormona o activar cierta cantidad de neurotransmisores, yo creo que es lo que afecta al animal en cuanto a nosotros digerirlo o degustarlo. Creo que es mucho más, tiene que ver con la calidad de la carne que con lo que eso puede producir en nuestro organismo, porque creo que no, o sea, los receptores que nosotros tenemos hacia ese tipo de neurotransmisores no son los mismos en los animales.
¿Y qué piensas referente a que una sensación de odio, de envidia, de impregne?
Creo que eso es exclusivamente humano. Eso son emociones secundarias que el ser humano ha creado porque somos seres sociales y porque tenemos una corteza frontal que nos hace tener todo ese tipo de sentimientos. Un perro no tiene envidia, un cerdo tampoco. Quiero decir, o sea, todo ese tipo de...
Hay alguno que te contestaría eso, pero bueno, se continúa.
Sí, está muy interesante. Sí,
claro.
Cuando atiendan al otro.
Mira, ocurre una cosa. A mí me hace mucha gracia ahora que estamos mucho con los animales y que los perros. Que hay incluso un partido político que los defiende, que me parece muy bien. Yo soy muy amante de los animales. Pero sí que es verdad que siempre se dice de los perros: ¡ay, qué listos son!, ¿no? O sea, qué listos son, que parecen como humanos, ¿no? Son como perros personas. A ver, eso ocurre porque los perros tienen una tendencia a la imitación bestial. Imitan, o sea, funcionan a través de la imitación y al final tienen comportamientos que imitan en muchas facetas a los seres humanos. Pero es por imitación, o sea, ellos no racionalizan, no saben por qué lo están haciendo.
Sí, sí, sí. Entonces, no tienen evento disparador.
Sí.
Bueno, don Francisco, aquí dice Ludic Wine. Pues es la experiencia más divertida para descubrir, disfrutar y aprender con los excelentes vinos seleccionados por el experto.
El juego del vino me encanta.
Pues Ludic, damos bueno, la bienvenida los a Gaceta Radio. Bienvenido, Anselmo Ríos. Eres el empresario, emprendedor que has creado un juego de vino. Un juego de vino.
Un juego de vino.
¿Cómo se come eso? Digo, ¿cómo se bebe eso?
Muy bien. Pues sí, la verdad es que es algo innovador ahora mismo dentro del mercado. Y se trata de un juego que contiene...
No es strip poker ni nada de eso.
No, pero bueno, se podría ver.
Se puede combinar. Yo lo estaba pensando, me han leído el pensamiento. Digo, esto con un poco de póker...
A ver, el juego, pues ahora mismo hay unas 7 ediciones. En cada edición vamos a encontrar vinos de mucha calidad y distintos. Nunca se sabe qué vinos hay en cada edición.
Es sorpresa el vino.
Es sorpresa.
El vino que aparece.
El vino está en formato original, pero va enmayado con una funda ajustable, donde no sabes en ningún momento qué vino es hasta que no has terminado de jugar. Para cada botella se hacen 10 preguntas que recrean una cata ciegas, pero de una forma muy divertida y al mismo tiempo formativa. Formativa porque siempre hay 3 opciones para cada una de las preguntas. Y, por ejemplo, si estamos en la cata olfativa, nos daría 3 opciones. Una es la correcta, que nos da 10 puntos. Una que se queda entre medias, que se queda con 5 puntos. Y otra que no tiene nada que ver, que son 0 puntos. Tiene una dinámica de juego. Hay un Ludic Master, que es el que actúa como maestro de ceremonias y el que va formulando las preguntas y va dando los turnos. Como en todos los juegos, hay un perdedor que se lleva el cheque al perdedor y tiene que comprar la siguiente edición. Y hay un ganador, que es el Ludic Winner, que se lleva la chapita del ganador y genera pues mucha risa y tal.
O sea, que es un juego que se va ampliando con el tiempo.
Sí, sí, claro, van sacando ediciones y van creándose pues cada vez más ediciones y, ¿sí? Y hay muchas referencias ya. Ahora mismo tenemos 7 referencias.
Anselmo, ¿después de cuántas copas de vino se te ocurre una cosa así?
Pues esto, mira, se ocurre porque, a ver, yo tengo una consultora de comercio internacional y trabajo con muchas bodegas. Y una de las bodegas me planteó que no había una forma de llegar al consumidor final diferente, sino vendiendo vino como todo el mundo vende. Y me planteó el reto. Y a partir de plantearnos ese reto, pues surgió esto. Surgió esta criatura, que es nuestro niñito pequeño. Al principio íbamos a cedérselo a una bodega, pero decidimos quedarnos nosotros y desarrollarlo. Y somos 3 socios. Hay una agencia de comunicación y 2 que estamos muy orientados a comercio internacional.
¿Sois murcianos los 3 socios?
No, 2 socios son de Castellón. Ajá. Y yo soy el murciano. Yo soy el que mete los vinos murcianos a Ludic Wine.
Ajá. ¿De qué vinos estamos hablando, lógicamente?
Pues
de
todo tipo.
De
Tenemos de las 3 denominaciones de origen, de Yecla, Bullas y Jumilla. Vinos de mucha calidad. Aquí es verdad que jugamos mucho con los precios de la bodega y a la bodega le apretamos bastante para que se puedan meter vinos buenos. Uh-huh. Y sobre todo garantizamos que el precio del juego siempre es inferior a si compraras las botellas por separado en cualquier lineal o en cualquier supermercado.
Uh-huh. Bueno, estamos viendo el envase.
Quiero jugar ya.
Ahora haremos una fotito y la subiremos a nuestra página de Facebook, por supuesto. Muy original, la verdad, muy moderno, o sea que esto está ya comercializado.
Sí, sí, ya estamos en el mercado. Hemos cerrado un acuerdo con la cadena Vips en Madrid, estamos en las 25 tiendas. Uh-huh. Estamos ahí peleando con el Corte Inglés, a ver si entramos en breve, porque llevamos muy poquito tiempo, no llega a 10 meses en el mercado. Y en tiendas especializadas. Y
¿Dónde nace la idea? ¿En Murcia?
En Murcia, pues mira, en Murcia estamos en el Eclair y estamos en la cafetería Anfis, que está también en el centro de Murcia.
En el barrio de San Antón. Martino preguntaba que dónde nació la idea, si nació en Murcia o en Castellón.
La idea nació en Murcia.
Eso hay que diferenciarlo, que quede claro. Vamos, entonces.
Eso es importante.
Son 2 botellas de vino.
2 botellas de vino en cada juego.
¿Y cuántos son los que juegan?
Pues ponemos que orientativamente unos 8, hasta 8 personas, más de 8 se queda corto, porque esto no es hacer una cata y probar un poquito de vino, esto es beber vino y disfrutar del vino.
Correcto.
Y el objetivo de esto es disfrutar del vino sin complejos, sin prejuicios, ni de precio, ni de denominación de origen, y está ayudando a que muchas bodegas abran sus fronteras. Es decir, un vino de Jumilla, cuando lo presentas en Madrid o lo presentas en La Rioja, cuesta venderlo, y sobre todo los vinos caros de Jumilla, los vinos premium. Cuando lo descubren así, y lo descubres a ciegas, te enamoras de ese vino. Es como que ya forma parte de ti. y estamos colaborando en que estos vinos complejos de denominaciones de orígenes, que no son las típicas, estén llegando muy bien al mercado.
Estupendo, estupendo. Pues un proyecto interesante. Uh-huh. Y que, pues espero que...
A mí ya me ha ganado, yo me voy a comprar uno, vamos.
No, ¿cómo vamos? Vamos.
Bueno, este os lo dejo aquí, para vosotros, para que juguéis.
Ah, bueno, eso te iba a decir yo.
¡Oye, claro! Qué pedido que
lo bien hecho para que una partida y pagar las copas.
Exactamente, ya está genial.
O comprar otro juego. A mí lo que más me ha gustado es lo de que el que pierde es el que se encarga de comprar el otro juego. Y entonces es como un encadenamiento.
De comprar y de organizar.
Y de organizarlo. ¿En qué casa tiene que ser? Es como algo que nunca acaba, ¿no? Sí. Y entonces, pues todos los viernes pues puedes hacer una quedada para jugar a esta cosa. Es verdad, yo soy muy amante de reuniones con vino. Y
también que se vuelva a hablar en la mesa de algunos temas concretos. Y aquí, pues, se disfruta mucho en familia y con amigos hablando alrededor del vino.
Sí, aparte, por eso me gusta mucho, porque es verdad que yo soy muy amante de esas reuniones de vino en el que todo el mundo opina, en plan, y empieza a hacer el postureo. Sí,
os puedo contar alguna anécdota que nos han escrito gente diciendo, dándonos las gracias, de salvarles la Navidad. Es decir, hemos sacado esto en Nochebuena y no hemos hablado ni de política, ni hemos tenido conflictos familiares, y todo el mundo centrado en el vino y en hablar de qué encuentran en cada uno de
sus vinos. Y encima
regalo,
se suelta la lengua.
Sí, o sea,
como regalo, regalo está muy bien.
Cordialmente, siempre.
A mí me gusta mucho. De hecho, tengo todo inventado. Un evento en el que seguramente me lo llevaré.
No está todo inventado.
No hemos hablado de precio. ¿Cuánto vale?
Bueno, hay distintas ediciones. Tenemos la edición Club, que está en 25 euros. Está la Gourmet, que está en 29,90. Y luego hay una Premium, que está en 39,90.
Bien. ¿Y qué diferencia hay entre...?
Es el precio del vino que puedes encontrar,
vale,
dentro.
Uh-huh.
Entonces, normalmente la diferencia es que en la Club nos vamos a encontrar vinos más jóvenes, en la Gourmet pues ya son unos crianzas, y en la Premium te encuentras vinos de autor y reserva ya.
¡Oh, vale!
¿Y qué bodegas están muy implicadas?
Pues aquí tenemos de todo tipo, desde bodegas como Luzón, a bodegas de primer orden, como pueden ser de Emilio Moro, o bodegas de La Rioja, es que están todas. Ahora mismo tenemos prácticamente todas las bodegas, tanto de las grandes como de las
pequeñas.
¿Tuvo
una recepción a nivel empresa vinícola? Una aceptación bárbara, ¿no? Una forma de vender sus productos.
Sí,
¿no?
Ha tenido muy, muy buena aceptación, y sobre todo porque las bodegas normalmente tienen un problema, y es que están limitados por categoría en un precio. Y cuando quieren hacer alguna promoción o quieren hacer algo, bajan de categoría si bajan el precio, y por lo tanto se desfiguran en el mercado. De esta manera pueden vender incluso a nosotros más barato, y que no se perciba dentro del mercado como una bajada de la categoría de esas bodegas.
No, y como tú bien dices, puede generar clientela.
Sí. Y bueno, el mercado, no lo hemos comentado, pero el mercado online está funcionando muy bien, tanto nuestra página web de ludicwine.com como en Amazon, que también está a la venta.
Para que sepan cómo se escribe, es Ludi, LUDICWI. N-E, wine, en inglés Ludic, es vino.
El juego de vino.
Ludic, sí. Ludic, de lúdico y wine, vino. Has dicho ludicwine.com. Y ahí también se puede acceder a la compra de este paquete, que es una caja en la que van dos botellas, y lo que se propone pues es de partir, compartir y disfrutar del vino.
Efectivamente.
De una forma totalmente...
En la caja encontrarán las dos botellas enfundadas.
Como un juego.
Unos dados, unos lápices, un tablero, el cheque al perdedor, los posavasos, que cada posavasos identifica a cada uno de los jugadores para ir haciendo las anotaciones.
¡Quiero jugar ya!
Y la chapita.
¿Habéis que echamos una partidita ahora?
Sí.
Quiero jugar ya. ¿El ludicwine.com?
Oh. Muy bien. Bueno, pues seguimos aquí con nuestros invitados. Porque esto, como es tiempo, podemos hablar de muchas cosas. Aquí tenemos con nosotros a Enrique Conde Pérez y Pilar García Hernández. Son los dos presentes. Empresa Visual Train. Y estamos hablando de entrenamiento personal y corporativo, que es una cosa muy diferenciada. O sea, una cosa es la persona y otra cosa es a la corporación. Vamos a empezar por la dama. Lo siento, don Enrique. Pilar, objetivo. ¿Cómo nace y cuál es el objetivo?
Bueno, pues...
De Visual Train.
Visual Train nace con el gran promotor Quique, Enrique Conde, que por eso él tiene que explicar el proyecto, porque es el...
Bueno, el titular.
El fundador y el creador del proyecto. Yo apoyo empresarialmente, a nivel empresarial, para que todos los proyectos atractivos que mejoren a la persona y a la sociedad se desarrollen, sobre todo en nuestra comunidad.
Estupendo. Bueno, Enrique, entonces vamos a... Le han pasado la pelota. Como dice el chiste, Houston, tenemos un problema. Y dice de Houston, tenemos, lo tienes tú. No, que estás dando vueltas. Yo estoy aquí en mi casa.
Enrique, bueno, buenos días. Lo primero, y bueno, decir que Visual Train pues nace con una idea muy clara. El significado de esa palabra es vida, salud y entrenamiento. Y el enfoque fundamental de este tipo de centro que hemos montado en la urbanización Alto Real, está concretamente en la urbanización Alto Real, se centra en un entrenamiento natural, natural y funcional. Natural, básicamente, porque se basa sobre todo en el desarrollo motor humano, es decir, a medida que vamos evolucionando, vamos perdiendo muchas de los patrones motores que son muy interesantes en el trabajo físico. Y nosotros lo utilizamos como medio de entrenamiento. Hablamos patrones motores como el gateo, la rectación, la trepa, los equilibrios, que cuando vamos creciendo todo eso se va desarrollando, pero una vez que ya hemos crecido, hemos llegado a nuestro culmen, que es la bipedestación, pues todas estas cosas no las estimulamos. Entonces, prácticamente el entrenamiento se basa, por una parte, en utilizar esos patrones y elementos del medio natural. Nosotros en nuestro centro pues tomamos como base piedras, troncos, tenemos una sala de arena, que creo que no hay centro en España que tenga una sala de arena de playa como la que tenemos nosotros, para todo el trabajo de pliometría sin impacto, trabajo proprioceptivo, trabajo de recuperación funcional, trabajo de resistencia. Tenemos también una sala con césped artificial, lo cual nos lleva a un trabajo muy específico que nos separa un poco de todo el mercado. Al final lo que tratamos es...
Ser diferentes.
Ser diferentes en el sentido de, por nuestra propia creencia en el mundo de la actividad física, porque yo he sido un fervor seguidor de Herbert, de la corriente naturista en el entrenamiento, que nació en el año, pues aproximadamente en el año 40, no estamos inventando nada. Solo que, bueno, le hemos dado unas pinceladas, unos matices que son propios, como estamos comentando. Otra cosa importante es que no solo tenemos en cuenta el desarrollo físico, que es lo más aparente, es lo más superfluo, es lo más visual, sino que reforzamos también mucho otras capacidades que como individuos poseemos y a veces no nos damos cuenta que son potencialmente importantes también, como son las relaciones interpersonales, es decir, trabajamos en grupos reducidos para que haya una comunicación, un contacto, una visualización, una comunicación con otras personas, con otros iguales. Le damos también mucha importancia al trabajo cognitivo, intelectual, porque evidentemente en cualquier entrenamiento que nosotros desarrollamos estamos aprendiendo cosas, ya sea fisiológicas, ya sean biomecánicas, ya sean de educación postural, estamos aprendiendo. Por otra parte, el ámbito afectivo-motivacional, es decir, uno de los fuertes de nuestro trabajo es el ayudar a todo el mundo, porque todo el mundo estamos inmersos en un mundo que nos bombardea a problemas, ya sean laborales, personales, e intentamos trabajar desde el ámbito afectivo-motivacional, es decir, que la persona cuando trabaje se encuentre muy bien, se sienta a gusto con el grupo que trabaja, encuentre lo que nosotros llamamos su bienestar individual.
Les ayudáis a manejar esas emociones.
Efectivamente. Entonces, ¿a través de qué? A través del movimiento. El movimiento es lo que nos da la posibilidad de hacer todo esto. También, por otra parte, el trabajo motor, evidentemente, el trabajo físico está presente porque trabajamos en todas las sesiones, se trabaja el componente cardiovascular, el componente de la tonificación muscular, el componente de la coordinación, la agilidad, todas esas componentes se unen en todas las sesiones. Y uno de los aspectos también muy interesantes del trabajo es que cada sesión es diferente. No hay una sesión igual cada día, en cada turno, las sesiones son totalmente diferentes. ¿Para qué? Jugamos con el elemento motivación. A nivel psicológico es importante que cuando vienes a recibir tu sesión no sabes lo que vas a hacer ni lo que te vas a encontrar. De manera que es un reto para la persona. Y además, a nivel de estímulo fisiológico y muscular, es muy importante, porque cada vez que nosotros vamos a entrenar, nuestro cuerpo recibe un impacto totalmente distinto que hace que no se acostumbre al mismo.
Enrique, para que yo me sitúe. Uh-huh. Bien. ¿Qué tipo de personas van en busca de esto? Estamos hablando de gente que quiere hacer ejercicio. Estamos hablando de gente que quiere contactar con el mundo oriental y el yoga. Y estamos hablando de gente que, pues, pasar un rato libre como quien va a una clase de baile. Es decir, ¿qué perfil es el que...?
Correcto. El digamos que el perfil más claro que estamos, que está demandando este tipo de trabajo, son familias. Familias, es decir, por el entorno en el que estamos ubicados, que es una urbanización como es Alto Real, la mayor parte de nuestro público son familias, personas normales y corrientes, en edades comprendidas entre los 25 y los 70 años, incluso más, que tenemos alguna alumna con 77 años, nuestra amiga Teresa Zapata, que tiene 77 años y está viniendo al centro. Y son personas que vienen sobre todo por alcanzar un estado de bienestar general, no solo físico, como estamos diciendo. Vienen a pasárselo bien, vienen a recibir un estímulo físico, vienen porque en nuestro centro es un punto de encuentro familiar, porque los hijos no estorban a la hora de ir a entrenar. Es decir, una persona puede ir a entrenar con sus hijos sin ningún tipo de problemas, porque mientras que el papá entrena, los niños están ocupando espacios que, en los que pueden jugar, pueden entrenar a la vez con sus papás, pueden leer, pueden hacer lo que quieran, de manera que ya hacer deporte no es ningún impedimento porque tengo a mis hijos. Es decir, lo que hemos tratado es, en este tipo de centro, la conciliación familiar, la verdadera y real conciliación familiar.
Que, mira, he puesto un punto sobre la I. Yo entiendo que una persona que coge una bicicleta y se va el sábado por la mañana a 5 horas... sí, evidentemente está haciendo un trabajo que a él le beneficia, pero que se aleja del entorno familiar, o sea, se sacrifica.
Uh-huh. Hay que elegir, o la familia o el deporte.
En este caso no, en este caso...
Y pasa muy seguido, ¿sí? Dice ciclismo, dice tenis, ¿sí? O cualquier otra actividad en la que va uno de los miembros de la familia y realiza la actividad. Y yo siempre rehusé, lo digo por mí, porque eso me implicaba dejar de estar con mi gente, ¿no? Claro. Sí, bueno, puedo hacerlo, pero también es cierto que digo, si hay que ir a librería, ¿quién me trae? O sea, yo voy, pero luego, ¿quién me trae? Pero quiero decir que sí, se separa de la familia. Entonces, ese concepto creo que, pues...
Es innovador y está siendo quizás uno de los más importantes elementos que atrae a nuestro público. Es decir, el poder ir con tus hijos y compartir, porque muchas veces vamos con nuestros hijos a la piscina, los llevamos y los dejamos. Vamos al tenis, los llevamos y los dejamos.
Los aparcamos
o no compartimos con ellos ese momento tan importante que es la actividad física, que reporta tanto al individuo en todos los aspectos. En este caso,
yo te puedo decir por experiencia personal, yo entrené mucho a críos al fútbol, y ese niño que metía gol y buscaba en la tribuna a su padre, que no estaba, no era igual que el que metía gol y era apoyado por su familia. Es decir, que hay una, sí, simbiosis ahí.
Sí, ¿no? Efectivamente, esto es algo espectacular ver en las clases en los que los niños están integrados totalmente con sus papás, trabajando, entrenando a la vez y compartiendo ese momento.
¿Cómo nace esta idea, Enrique?
Esta idea nace, bueno, desde... A veces cuando uno llega a un momento en su vida, esto fue a mis 49 años, en un momento culmen en mi vida en el que, bueno, por distintas situaciones conflictivas, pues tienes que crear algo, porque ves que el mundo laboral es complejo, cuando tienes un currículum extenso y grande, más complejo aún, porque las empresas, bueno, buscan lo que buscan en algunos casos, y uno tiene que ponerse las pilas y tiene que crear. Y en mi caso, uno de los grandes... puntos importantes, mi familia. Entonces, al crear esto, yo siempre pensaba en mi familia. Es decir, el hecho de que yo con mis hijas y mi mujer pudiésemos compartir estos momentos que son tan importantes para el crecimiento de un niño y de la pareja, evidentemente, que no haya conflicto. en que vas tú, voy yo, quién se queda con los niños, qué hacemos. Entonces, eso es tan importante en nuestra estructura social, que la familia tiene muy pocos tiempos compartidos.
Todas las instalaciones tienen que ser tremendas, ¿no?
Nosotros tenemos aproximadamente 400 metros cuadrados en unos bajos, con unas vistas a la montaña preciosas. Vemos unos atardeceres espectaculares. No necesitamos utilizar ni aire acondicionado en verano del aire que nos da en verano en esa zona, ¿eh? Abriendo la puerta, no necesitamos aire acondicionado alguno, es decir, es espectacular, el lugar es idílico.
Enrique, dices que se te ocurrió cuando cumpliste 49 años, ¿hace cuánto tiempo?
Pues esto hace...
Ya sí me entero cuánto tiempo.
Yo tengo 50 años, esto fue hace aproximadamente, aproximadamente hace dos años, tras un conflicto laboral en el que a mí me despiden por una situación X, pues me he dedicado muchos años a la docencia. Yo he sido profesor durante muchos años de los distintos
niveles. Ha sido rebelde.
Sí, es que me gustaría describir la imagen, porque con 50 años ya los que tenemos cumplidos los 50 estamos perdiendo la capa de ozono. Yo quería describir el pelazo Bisbal que tiene Enrique. ¿Tiene que ver con el deporte?
Pues tendrá que ver todo el tema hormonal, supongo, ¿no? De estimular, pero al final, pues mira, el pelo crece.
Oye, que...
Bueno, tomamos nota.
Maltratos psicológicos, no, que no estamos aquí para los complejos.
De hecho, tengo que decir que me ha ocurrido una cosa muy curiosa, porque ha entrado y se ha sentado aquí a mi lado y yo me pensaba que eran dos mujeres.
¡Anda!
Te lo juro, no, tampoco te había prestado mucha atención, sí, porque estábamos aquí hablando de lo del juego del vino, que me he quedado cegada con el vino, y de repente cuando he dicho, bueno, le vamos a dejar hablar a ella primero, las señoritas primero, y de repente me he dicho, hola, qué fuerte. Es que es verdad que lleva pelazo.
Bueno, entonces, ¿tu función es promocionar, captar clientela o cuál es tu función?
Funciones
cobrar al final de mes.
Empresa marche.
Ah, bueno.
Empresa marche.
Que no es
que haya empresa y que se desarrolle en mucho más ámbitos. Ahora han introducido el ámbito corporativo, están haciendo actividades, proyectos dentro de la empresa, que también lo puedo contar ahora. Entonces, mi intención, ¿cuál sería? Pues sería genial que además se pudiese llevar ese proyecto a la empresa. Ya no lo compartes con los niños quizá, pero sí con los compañeros, y se podía limar por muchas dificultades que hay en la empresa a la hora de la comunicación.
Ahora mismo estamos con dos proyectos muy interesantes, muy bonitos, con dos grandes empresas de aquí de la región de Murcia que han sido pioneras en este ámbito con nosotros, que ha sido Catman North, una empresa de exportación de frutas y verduras, y Frutas Poveda, ubicadas en San José de la Vega, ambas, y estamos desarrollando este proyecto corporativo en el que dentro de la jornada laboral nosotros vamos a la empresa y durante dos horas a la semana desarrollamos un entrenamiento que va enfocado sobre todo al trabajo, como decimos, de cohesión de equipo, liderazgo, desarrollo de autoestima, comunicación, escucha, las relaciones interpersonales del equipo de trabajo. Y bueno, y afrontando retos importantes, tanto físicos como profesionales. Y los resultados están siendo maravillosos.
En este caso son empresas de frutas, o sea, de sí, alimentos y sanos. Sí. Este mismo tipo de proyecto lo podíais llevar a una fábrica de tabaco.
Efectivamente, a cualquier empresa. De hecho, estamos intentando captar más empresas. No sé, se me ocurre, no sé, Fripozo, se me ocurre Vidal en Molina, se me ocurre Caramelo Jaque, se me ocurren muchas empresas que bueno, que es evidente que este tipo de trabajo corporativo ya desde la década de los 90, Japón, Estados Unidos, Centro Europa, Norte de Europa, se estaban desarrollando ya estos proyectos. De hecho, compañeros míos de promoción están en Japón desde el año 96, trabajando con grandes multinacionales en este sentido. Y creo que, bueno, que hay algo en grandes capitales de nuestro país, Madrid y Barcelona, pero nuestra región debe ser pionera en esto también aquí. Debemos de extender este tipo de trabajo, porque al final estamos viendo que la dirección de personas dentro de las empresas, ya no hablamos de recursos humanos, hablamos de personas, creo que está tomando un camino humanista, ¿no? Bastante humanizado. Entonces, creo que el aportar esto al personal de la empresa es muy importante, muy importante.
¿Cuántas personas estáis involucrados en este proyecto?
Ahora mismo estamos tres personas. Estoy yo, digamos, como director del centro y como entrenador. Está Antonio García, el hermano de Pilar, que también está como entrenador. Y tenemos a Carlos Sánchez, que está también con nosotros, que está en un periodo de formación y desarrollando otra línea importante, que es la nutrición simbiótica, que la vamos a unir a todo nuestro trabajo natural.
Eso no lo diga, explíquemelo. ¿Qué es la nutrición simbiótica?
Bueno, la nutrición simbiótica es un concepto no nuevo, sino que se lleva años ya trabajando. Lo que pasa que, bueno, no se ha extendido en demasía porque no le hemos dado la importancia que tiene. Ahora sí se la estamos dando cuando estamos viendo la cantidad de problemas que estamos teniendo con los alimentos. Se trata de una nutrición, una alimentación basada en fermentos, en alimentos fermentados. Uh-huh. Por ejemplo, se han sacado ya varias vitaminas y complejos vitamínicos en base a fermentos, como es el polen, el propóleo, la miel fermentada. ¿Qué ocurre cuando fermentamos? Que el potencial de ese nutriente, de ese alimento, se multiplica por 100. Hablamos de verduras y frutas fermentadas, hablamos de cereales fermentados, hablamos de legumbres fermentadas. Uh-huh. Entonces, bueno, es una nutrición muy sana, y también lo que hace es alimentar, potenciar desde dentro para energetizar hacia afuera. Quiere decir, hacemos que nuestra flora intestinal se desarrolle, se haga fuerte y sea saludable, evidentemente.
De eso que nos puede hablar mucho y muy bien es don Ángel Poto.
¿Por qué?
¿No?
Ya lo han metido.
Está muy callado.
Tiene una manía de meterse en marrones ahí. Es que claro, como va con chaqueta, parece que sabe mucho de todo.
No, efectivamente, yo estoy con él. Efectivamente, una fermentación no es ni más ni menos que un pretratamiento de lo que luego va a hacer el organismo cuando se ingiere un alimento. Está clarísimo. Y lo que ocurre es que también efectivamente se facilita el trabajo al organismo y por eso se asimila mejor todos estos productos y todo eso. Lo que pasa es que también las fermentaciones producen algunos metabolitos, como por ejemplo el alcohol, el vinagre, etcétera, etcétera, los lactatos, que unos que en cierta cantidad benefician y en otra cierta cantidad incluso son un pequeño impedimento. Es decir, que yo estoy perfectamente de acuerdo en que la simbiosis entre lo que es la fermentación y la digestión final del consumidor va a ser muy, muy, muy beneficiosa. Pero que también hay que explicar todo el resto de los detalles que tienen, ¿no? Uh-huh. A mí me parece extraordinario porque además todas las proteínas prácticamente te las vas a tomar ya digeridas, lo mismo que los azúcares, el almidón, tus enzimas no van a necesitar procesar el almidón, por ejemplo, claro, ¿no?
Recuperar tradiciones, ¿no? Como el salar el pescado, es decir, el pescado congelado se limpia, se sala y ya la sal está produciendo una fermentación previa. Y comer ese pescado pues está potenciando muchísimo todas esas proteínas que tiene ese pescado, por ejemplo la sardina, la caballa, cualquier pescado azul.
Sí, lo que ocurre es que todo esto debe ser combinado, ¿entiendes? Porque claro, efectivamente la fermentación de los ácidos grasos tan saludables, precisamente en la caballa, como pueden ser los omegas y todo esto que se ha estado hablando, ácidos grasos poliinsaturados, en la fermentación van a sufrir degradaciones. Entonces, por eso hay que intentar balancear un poco todo. Es decir, que la fermentación deberá ser llevada por profesionales, no cualquiera podrá producir un producto de este tipo, porque habrá que parar esa fermentación en el momento ideal,
claro.
Para que no se nos desvíe hacia metabolitos, digamos, no deseables.
En este aspecto tengo que reconocer, como miembro de un medio de comunicación, que los medios de comunicación estamos haciendo un flaco favor a la información en muchos casos sobre el tema alimentario y nutrientes y este tipo de... Pues un día
el vino es bueno, un día el vino es malo, un día la carne es buena, otro día la carne es mala. El
pescado blanco era extraordinario, ahora el pescado azul es el bueno, mañana es posible que sea malo. ¿Qué es lo correcto?
¿Cuál es la solución?
La solución, no hay nada ni bueno ni malo. Si todo es bueno, todo es extraordinario, está en la naturaleza, está ahí para ser consumido, para ser utilizado. Lo que pasa es que tiene que saber utilizarse. El vino es bueno, el vino es extraordinario, extraordinario. Ahora no te metas dos botellas todos los días, porque entonces estás vendido. Tu hígado se va a resentir, tus riñones se van a resentir, la capacidad incluso de intercambio de CO2 con el oxígeno, todo eso se va a resentir a nivel pulmonar.
La clave es una alimentación variada, equilibrada.
Correcto. Equilibrada no solamente en lo que es la composición, sino también en las cantidades. También las cantidades.
Pero
ni poco ni mucho. Tiene que ser adecuada al individuo que lo consume, el tamaño que tiene, el peso, todo eso. Y precisamente este tipo de empresas son lo que hace, ¿no? Están, digamos, combinando lo que es el ejercicio físico con una alimentación adecuada, correcto, incluso que puede ser aumentada en cantidad dado al ejercicio que hace, lo que le va a beneficiar en musculatura, en capacidad de pensar, en capacidad de digerir, en cualquier actividad humana, fisiológica, se va a ver mejorada precisamente con este tipo de empresas.
Nuria, antes de que se te olvide ese chiste.
Ay, por Dios, eso es como el que va al médico y le dice, mire, doctor, yo con la dieta esta no me aclaro, ¿por qué no paro de engordar? Dice, usted me dice que me tome una pieza de fruta al día y yo me como un melón y yo no adelgazo. Eso es lo mismo, ¿no? O sea, con lo de las cantidades, una pieza de fruta, te comes un melón, pues está claro que no, indigesto es, ¿no?
Claro. Claro, todo tiene que ser medido racionalmente, porque si no, pues nos podemos salir del marco en el cual se sitúan los efectos beneficiosos de la vida. Está claro.
Está claro. Enrique, quien nos esté escuchando y que quiera acercarse, que quiera enterarse, quiera informarse, ¿qué vías tiene para acceder a vosotros?
Pues hay varias vías. Puede personarse físicamente en el centro, en el Boulevard de Alto Real, en la Avenida del Golf, en el número 5. Puede venir a visitarnos, que el centro es, la verdad, que es curioso y es interesante de verlo físicamente, porque es muy bonito, está hecho con una filosofía muy muy clara, ¿no? También puede entrar en nuestra web, en la que puede visitar la web y a través de ella conocerlo todo, que es www.visaltrain.wordpress.com.
Repetimos, www.visaltrain.wordpress.com.
O bien un teléfono de contacto, que sería el mío, que es el 692-56-12-87.
Muy bien, nos repetimos de nuevo.
Lo repetimos,
692-56-12-87. Muy bien. De todas formas, en nuestra página de Gaceta Radio de Facebook pondremos un enlace a vuestra web.
Perfecto.
Para que quien nos esté escuchando y no haya podido tomar nota pueda entrar a Facebook de Gaceta Radio y ahí os encuentra.
Sí, ya estoy aquí.
Sin lugar a dudas. ¿Cuántas personas han pasado por el centro en este año?
En este año, pues aproximadamente
En
el año pasado, correcto. Unas 200 personas. Hemos estado oscilando entre los 80, los 100, 110 aproximadamente mensualmente.
Y bueno, antes hemos hablado de todo tipo de edades.
Desde niños hasta abuelos.
Sí, pero hay una circunstancia que yo quiero subrayar. Ajá. Y no quiero que quede por alto. Yo veo que sus pretensiones son sanas. Me auno a su proyecto. Pero yo no me pienso poner a gatear ni a reptar.
y menos hoy, Marcelino.
No sabes lo que te pierdes.
Aviso,
no sabes lo que te pierdes.
Y aviso. Yo seré capaz de saltar todo lo que la bípeda...
la posición bípeda permita.
Me permita. Pero ahí arrastrarme, no, ya lo hice en la mili, estuve 18 meses haciéndolo, sé lo que es, sé lo que se siente, y precisamente las sensaciones no son para compartirlas. ¿Me explico, no? Entonces,
y además deja unas agujetas terribles, te lo puedo asegurar.
Gracias por animarme. Gracias. Pues la verdad es que es un proyecto interesante, es un proyecto motivante, diferente. Creo que en este mundo el mayor factor radica en hacer algo que se diferencie de los demás, pero que aporte, que no se salga de las necesidades que hay. Evidentemente la vida sana es un objetivo. Aquí hablamos ya no de vida sana o de conseguir un equilibrio,
sí, un bienestar
mental y físico, sino que a su vez el hecho de poder compaginar la actividad a nivel familiar. Creo que es sumamente importante, creo que es uno de los grandes retos de esta sociedad, en el trabajo, en el ocio, buscar pues que la familia esté unida.
Esté integrada.
Y creo que el proyecto, desde esa perspectiva, pues promete. Y en lo que a nosotros respecta, pues seremos testigos presenciales, apoyadores.
Muchas gracias.
Que sí, y trabajo por lo menos interesante, porque hay mucho lugar a donde ir, hay que proponer, y claro, siempre sí, hay gente interesada, ¿no?
Sí, sí.
Lo difícil es encuadrarlo dentro de la empresa en cuanto a espacio, en cuanto a horarios, etcétera. Lo veo complejo, pero porque las empresas son reacias a que los tiempos de laboro se apliquen actividades que no tengan que ver con la productividad, pero sí actividades que se pueden hacer de muchas maneras, ¿no? Y puede integrarse incluso en actividades de congresos o de de alguna manera, pues vienen aquí ex personas y oye, pues una actividad vamos a desarrollar, porque hablas de la familia, pero también los equipos de trabajo tienen que tener. Y en esas, creo yo, en esas actividades en las que hay una... se superan las vergüenzas, se superan las diferencias, se superan muchas cosas. Y voy a utilizar un término que a lo mejor puede ser equivocado, pero que por lo que estamos hablando me lleva a pensar es que volver a ser niño es algo que simplifica mucho las cosas,
correcto,
¿no? Recuperar la sensación de niño, ¿no? Entonces se levantan muchas tapas, muchas capas de cebolla, y a lo mejor te muestras tal como eres. Y en el momento de hacer equipo de trabajo, pues esa apertura, esa liberación, esa soy yo, como soy, aquí me tienes, y mira, estoy en el suelo y estoy contigo y estamos compartiendo el momento, pues genere más unión, ¿no? Entre los equipos, ¿no? De trabajo, de familia, etcétera, etcétera. Incluso como terapia, ¿no? Podría ser utilizable, ¿no? ¿Hay apoyos aparte de charlas, con charlas y demás, o solamente
sola? Sí, precisamente ayer en Catman hemos introducido pues lo que nosotros llamamos los impactos formativos, y dimos una charla, una conferencia sobre motivación y actitud.
Temas fundamentales. Bueno, está la autoestima, que también creo que es un tema a tratar, sobre todo en las familias, es un tema grave, que de hecho, pongamos por ejemplo, el 75% de los jóvenes que se introducen en el mundo de la droga es por miedo a ser rechazado, correcto, por su entorno social. Es decir, que mucho tiene que ver la autoestima, ¿no? Sí. El tener seguro de sus convicciones,
su personalidad.
La formación de la personalidad, ¿no? Que cuando es una etapa tan de formación, si hay valores firmes. Detrás, se afronta con sobrada,
con entereza,
capacidad, pero cuando se está endeble y cuando no hay refuerzo y cuando no hay esa estabilidad emocional y viene la autoestima, pues es uno de los problemas, ¿no? Y hablo ya no de droga, sino ya hoy podemos hablar del alcohol también, ¿no? Que está ahí. Entonces creo que desde esa parcela también es importante, es
importantísimo,
y el fumar, pero don Ángel, yo no me estoy metiendo con usted, haga el favor de mantener cordura.
Pues para mí es una de las mejores formas de dejar de fumar también ese tipo de actividades.
Evidentemente, algo que requiera un esfuerzo y afán de superación, porque al final tienes que hacer el ejercicio mejor, ¿no?
Claro.
Tienes que ir mejorando,
por supuesto.
Sí, va mejorando, pero sin competitividad.
Eso es importante.
Entonces, eso es lo que le da el
verdadero valor. La autosuperación, ¿no? La satisfacción de la conquista personal es lo que...
Sí, porque yo tengo un problema. Yo no juego ni con mis hijos a la oca, porque como pierda, ¿cómo va a perder? Entonces, ¿cómo lo sabe que mis hijos no se atreven a jugar conmigo a nada? Y la única vez que yo creo recordar que jugué con mi hijo una vez algo, me dejó ganar, porque me vio la cara y digo, este me pega hoy. Es decir, no sé perder, es un defecto que tengo, que tengo que corregir, lo sé, pero para eso hay que jugar, y como no juego, pues no lo puedo corregir. Pero bueno, volvamos al tema. Lo veo muy interesante, pero creo que formáis, o podéis formar, un eje del que otras actividades paralelas, a las que yo os invitaría a que os asociarais, potenciaran más todo esto. No sé si me estoy explicando muy bien.
Correcto.
Hay otra cosa que a lo mejor vosotros, pues porque sois pocos o porque estáis sentados en vuestra labor, pero puede ser un apoyo o una simbiosis, unos con otros, buscando unas asociaciones con otro tipo de actividades, ¿no? A nivel ya de trabajo mental, a nivel de trabajo de otro tipo de cosas.
Sí, sí, sí.
Y fusionaros, porque creo que es importante, la tendencia es esa.
Claro, la tendencia es crear comunidad, al final, donde haya cooperación y haya distintos tipos de aportaciones. Lo primero y fundamental, a mi modo de ver, es el movimiento. O sea, la manera de mover estructuras mentales es moviéndose. Second off.
Efectivamente. Sabemos que el hábito se crea después de 21 días de estar realizando lo mismo. Es cuando se habla de hábito, cuando se puede hablar de que se genera ese nuevo conducto neuronal que va a inducir a que se cree ese hábito, y es algo que está ahí manifiesto. De hecho, es un hecho tan científico comprobado que incluso en el Hospital de Parapléjicos de Toledo están utilizando este tipo de actividades para recuperar funcionalidad en algunas personas, ¿no? Crear nuevos hábitos, nuevos conductos neuronales que permitan recuperar alguna movilidad o algo perdida, ¿no? Es decir, por otro camino, ¿no? Crear otro nuevo camino neuronal. Es decir, que todo es hacer, todo es crear, y todo creo que pues en lo que hacéis, repito, es súper original, pero yo repito, os invito a que os reforcéis con otro tipo de actividades paralelas que puedan compaginar y complementar lo que estáis haciendo.
Bueno, ni Enrique ni Pilar se van a marchar, van a quedar con nosotros hasta el final del
programa.
¿Qué
pasó con el anterior, que no pudimos despedirlo, me quedé?
Porque tenía mucha prisa, Anselmo, se tenía otra reunión.
Ha dejado lo importante.
Ha dejado el vino.
Importante.
Y luego daremos cuenta y daremos nuestra opinión sobre el juego.
Vamos a ver, yo os invito, por favor, a que estamos dando una imagen de positivismo, de ejercicio, de recuperación, de tal, y ahora habláis del vino, basta.
Hemos dicho antes que todo con mesura está muy bien, y encima si es lúdico, aporta al cerebro un aprendizaje sin igual.
Mira, puedes ponerlo como objetivo, al final está en la caja de vino.
Además desarrolla la creatividad.
Claro, claro, claro.
Pues hablando de desarrollar la creatividad, Nuria,
bien, vale, pues,
los talleres de Crisocola de ASES.
Pues nada, mañana celebramos un taller muy 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 instructivo, porque de hecho creo que es uno de los más servibles, ¿no? que le pueden aportar a los usuarios, y va sobre relaciones tóxicas, ¿vale? Cómo desprenderse de esas relaciones tóxicas que nos llevan a la dependencia emocional y pues a problemas en las relaciones de pareja, y que nos enganchan y permanecemos enganchados a esa toxicidad. Y bueno, mañana de 11 a 1 estaremos en Crisocola Minerales, que está ahí en la calle Cartagena. Ahora mismo, o sea, están abiertas las inscripciones hasta las 8 de la tarde. Se pueden inscribir a través de la página de ASES, ¿vale? En inscripción a talleres. Y nada, vale 10 euros y que se abonan en la entrada del establecimiento.
¿Qué está, recordemos?
En la calle Cartagena, número 58, ¿vale? A esa altura. En Google Maps, si pones Crisocola Minerales, aparece, porque está adherida a Google. Y nada, y vamos a estar allí hablando.
Pero yo ahí, ¿qué aprendo?
Pues,
si voy, ¿qué aprendo? ¿Pago 10 euros y qué me da?
¿Y qué te doy? Pues básicamente detectar si tu relación de pareja es sana, cómo fomentar...
¿Siempre de pareja o no solo de pareja?
Hombre, las relaciones tóxicas pueden ser... Claro, las relaciones tóxicas se dan en todos los niveles. pero donde más se toxifican y donde más se crea un círculo vicioso es en las relaciones de pareja, porque normalmente en las relaciones que no tienen que ver con los vínculos íntimos o afectivos, uh-huh, pues solemos hacer borrón y cuenta nueva mucho más fácil que cuando estamos en una relación de pareja, básicamente porque tenemos la idea de las exigencias de, que a nuestra pareja le concedemos, ¿vale? Y sí que es verdad que se que esa toxicidad pues puede llevar a todo lo que promueve pues el chantaje emocional, ¿vale? Que es el pan de cada día de las relaciones, los castigos con el sexo, todo ese tipo de cosas que no hacen bien a
Marcelino. Cada vez que hablo se está instigando
al pecado.
Entonces pues
la manipulación.
Sí, la manipulación, la coerción.
Con una mentira te saco una verdad.
Sí, con lo de ¿qué te pasa? Nada.
Ibas vestido con el jersey rojo. Y yo como no me acuerdo, será verdad, mentira.
Sí, porque al fin y al cabo
he caído.
Sí, sí. Y aparte es verdad que tenemos muy malas costumbres, muy malas costumbres en cuanto a las relaciones sociales en general y en las relaciones de pareja de tirar por el camino fácil, y el camino fácil es esas conductas tóxicas que al fin y al cabo pues crean una rueda de toxicidad que al final pues te metes en ella y se convierte en un vicio. Pues básicamente como por toda la vida que han dicho de las mujeres de ¿qué te pasa, nena? Pues nada, ¿no? Y está la tía ahí enfurruñada con los brazos en cruz, en plan, nada, no me pasa nada, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas son resortes que hacen que la relación de pareja se deteriore muchísimo. Entonces, pues básicamente creo que es uno de los talleres más aplicables a la vida diaria, porque no somos conscientes de muchas conductas que hacemos y que revertimos en nuestra relación de pareja y que pueden toxificarla y pueden mermarla mucho. Y nosotros pues somos una asociación que nos dedicamos un poco a paliar ese tipo de conductas, porque al fin y al cabo no son beneficiosas para el buen curso
yo
de una
digo,
relación.
¿Cuántos amigos, en el caso del hombre, o amigas en caso de la mujer, se han dejado de ver o se han roto la relación porque a uno de los cónyuges no le era?
Sí, eso es una de las cosas
agradables.
De hecho, es,
a ver, y hay una renuncia.
¿Sabes qué pasa? Que en realidad se toxifica un poco, o sea, caemos siempre en una relación tóxica, nadie está a salvo de caer en una relación tóxica, y se cae mucho en una relación tóxica porque al principio, ¿vale? El enamoramiento, ¿vale? Cuando estamos enamorados en las primeras etapas de la relación, hay como un... te sumerges mucho en tu relación de pareja, ¿vale? Y te aíslas muchísimo de muchas cosas, ¿vale? Las primeras etapas de la relación pues son muy idílicas, en el que pues tienes el ansia de estar con tu pareja todo el rato, quieres conocerlo mucho más, ¿no? Entonces todo eso al final crea un círculo vicioso que cuando la relación va estableciéndose y ya parece que el enamoramiento está un poco más equilibrado, ¿vale? Y la pasión...
Empieza la lucha de las parcelas.
Claro, entonces ya cada uno intenta ponerse en su sitio, pero claro, como hasta ahora te has callado, pues ahora ya no puedes decir que no, ¿sabes? O sea, entonces empezamos un poco a toxificar ese tipo de cosas, ¿no? Y con lo de los amigos pasa, o sea, en realidad un síntoma muy tóxico de las parejas es aislarse y no quedar con los amigos de cada uno, y al final en la pareja se convierte en un círculo concéntrico, ¿no? Imaginaros dos círculos en el que uno soy yo y el otro es mi pareja, y al final ese enamoramiento promueve que conforme avanza la relación se conviertan en dos círculos concéntricos en el que la pareja está ahí aislada del mundo, de sus relaciones sociales. ¿Y qué ocurre con eso? Que al final ese aislamiento provoca dependencia emocional. Una dependencia emocional que al final se forma otro círculo vicioso en el que si dejo a mi pareja no tengo a nadie, ¿vale? Y luego pues eso, el hecho de no querer romper con la pareja porque te vas a quedar solo, ¿sabes? Crea una serie de conductas tóxicas que al final pues no nos viene bien, y hay que tener en cuenta que al fin y al cabo pues tu pareja es un desconocido que llega a tu vida como otro cualquiera, y que no hay que dejar de lado a otro tipo de relaciones que a lo mejor sí son sanas y van a perdurar mucho más tiempo que esa persona que acaba de llegar a tu vida y que te ha aferrado a ella, ¿no? De todo ese tipo de cosas.
Bueno, todos los que estamos aquí hemos pasado por la fase, ¿no?, de enamoramiento, pues somos matrimonios ya versados, algunos incluso...
Yo todos los días paso esa fase, un par de veces.
Te enamora
todos los días. Ya lo estoy viendo, don Ángel, con la presencia física que lleva hoy, me ha dejado usted estupefacto, atónito y sin palabras.
Yo con Nuria, por supuesto, todos los días me fijo en ella y digo, ¿qué habré estado pensando yo para no fijarme en esta mujer?
Gracias. Vamos a pasearnos ahora por la plaza del pueblo, Ángel Pondo y yo. Él porque va muy guapo y yo porque lo acabo de deslumbrar.
Lo cierto y verdad es que el problema está en cuando que estas cosas se enquistan.
Claro.
O sea, estamos hablando de que estamos pasando por el tema, pero hay un momento en que se enquistan en cosas que ya no se hablan, pero que se quedan con callo, se quedan ahí, que merman la confianza y merman la relación y merman y yo creo que con el tiempo van sumando, y que porque tenemos una educación judeocristiana en la que parece que el divorcio o la separación, aunque ya es algo que está más o menos superado, pero todavía en los que rondamos los 50 años, los 60 años, el plantearse un divorcio o una separación es ir contra la naturaleza, ¿no? Es ir contra uno mismo, contra la sociedad, contra el sistema, contra la estructura, contra la educación, contra todos los valores que has aprendido y que tu actitud tiene que ser de renuncia y de sacrificio y de que esto es lo que te toca es vivir y asumirlo, ¿no? Y luego resulta que cuando ves a uno que una mujer que mata con 68 años al marido o al revés, nos sorprendemos, ¿no? Es decir, que muchas veces esta situación parte de que...
Yo quisiera hacer un inciso precisamente que has tocado, que no has tocado en tu editorial de entrada, que es que Rusia acaba de admitir que se le pegue a una mujer, al menos a una mujer, a un niño o a quien sea, al menos una vez al año.
Qué locura.
Una barbaridad, ¿no? Qué paso atrás más.
Sí, es involución. Es involución cuando estamos hablando de que el futuro de la humanidad pasa por aprender a manejar las emociones. En sí, enseñar disciplina, pero dentro de un orden, valga la redundancia. Es decir, vivimos en una sociedad que es noes, semáforo rojo, tienda cerrada, es decir, vivimos en una sociedad de noes y los síes, educar en síes es educar anormalmente, pero por eso la disciplina es importante, pero también las emociones son importantes.
Claro.
Y no disciplina es pegar un puñetazo, pero no creo que sea una forma de que la autoridad se manifieste,
pero
¿no?
Controlar una emoción es una cuestión individual. El problema es que esta cuestión que estamos hablando es a nivel colectivo, es decir, la sociedad rusa va a tener que aceptar eso, porque lo imponen las autoridades o quien lo haya.
Pues ese tipo de noticias llevan a otras noticias, a otros titulares, como el que no tengo más remedio que hacer referencia, porque ha sucedido esta misma mañana en Alicante. Un joven de 17 años ha apuñalado a 5 compañeros en un instituto en Alicante. Una cosa lleva a la otra.
¿Y cómo nos quedamos con eso? Pues nos quedamos estupefactos, pero creo que todo el tema del... Porque yo también he leído esa noticia esta mañana y por lo que se ve, ese niño estaba sufriendo acoso escolar.
¿Vale? Como, vivimos recientemente la semana pasada en Murcia un lamentable suceso también.
No nos estamos dando cuenta es que el acoso escolar está a la orden del día en los institutos y en los colegios. O sea, yo voy todos los días al instituto a dar unas charlas de prevención de violencia de género y te das cuenta en los pasillos de que se comportan de manera agresiva entre ellos y dicen que es broma, ¿no? O sea, siempre están con... No, o sea, le pego de broma ya, pero es que no le tendrías que pegar ni de broma. O sea, ¿sabes? O sea, entonces es el pan de cada día y claro, hace unas semanas teníamos la noticia de un suicidio por bullying y ahora tenemos la respuesta contraria, ¿no? Y lo que no nos estamos dando cuenta es que el acoso escolar lleva a ese tipo de extremos.
Pero yo quiero meter aquí una nota. Uh-huh. Es mi parecer, evidentemente me puedo equivocar, pero pienso que los patrones salen de casa. O sí. Sea, esos comportamientos, perdóname, salen de casa.
La base es la educación.
Salen, y no, la no porque los padres la sean.
Yo recuerdo que a una profesora que el primer día de clase, cuando eran parvulitos, los ponía a jugar a las mamás y a los papás. Uh-huh. Y niños pues imitaban lo que en sus casas.
Y los roles que
y así
que
ella se percataba de qué situación vivían esos niños en sus casas. Pues, yo he visto en un colegio cómo llegó un niño de raza negra y duró 2 meses. Uh-huh. Y ya no es lo porque los niños repiten lo que oyen, que ya estoy hablando otra vez de los padres. ¿Me explico, no? O sea, uh-huh. Y la frase tan conocida como mi hijo jamás, mi hijo es incapaz. Es decir, que se sorprende cuando te das cuenta que efectivamente el protagonista es ese incapaz.
A nivel social algo se nos está escapando de las manos, algo nos está saliendo mal. Parece que conocemos perfectamente el tema 1, el tema 2, el tema 3, el tema creemos final, que ¿sabes? Creemos que los conocemos, pero yo no sé si lo aplicamos o si lo aplicamos correctamente. Algo está saliendo mal para que esto esté sucediendo.
Yo creo desde hace mucho tiempo que entramos en... yo lo dije cuando la crisis económica, creo que no le prestamos la atención a lo importante, ¿vale? Empezó una crisis económica, pero también empezó una crisis de valores. Estamos en crisis de valores. Es decir, no hay valores sociales.
No hay, pero los conocemos.
Los conocemos.
Peor, somos culpables porque sabemos distinguir el bien del mal.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Sí. Estamos ante una generación y yo creo que, a ver, esto es una hipótesis que yo, pues, observando pues la educación que los padres, porque él ha dicho muy bien, esto viene de casa. Y no viene de casa porque los padres sean violentos, o porque los padres maltraten a su hijo, o porque le hablen de violencia, sino porque la permiten y la normalizan. Y sobre todo porque no le inculcan valores. Y eso viene un poco por la revolución estamos ante generaciones que han estado criados por sus abuelos porque sus padres trabajaban. Son niños que han visto a sus padres solo por la noche a la hora de acostarse. Y son padres que han tenido que criar a sus hijos. Y muchos de ellos se han ido hacia el extremo de para 2 horas que lo veo al día, no voy ni a pelearme con él, ni a discutir con él, ni a castigarlo, ni a nada de eso. ¿Qué ocurre con eso? Que al fin y al cabo, por mucho que tú te tires 12 horas trabajando y luego veas a tu hijo, ¿vale? Lo único que está haciendo tu hijo es que su símbolo de referencia, su héroe, porque no hay que olvidar que los niños, cuando somos niños, nuestros padres son nuestros héroes y son nuestro símbolo de referencia. Si tú, siendo niño, te das cuenta de que tu padre, haga lo que haga, te lo va a permitir porque no te ve, encima le hago chantaje. De ahí nació, hay un nuevo modelo de personalidad en los niños, ¿vale? En niños pequeños no se suele diagnosticar trastorno de personalidad hasta los 16 años, pero sí que empezó a verse el llamado síndrome del emperador, que es cuando el niño ostenta el poder en la casa. O sea, y eso los psicólogos lo hemos estado viendo desde generaciones posteriores a mí hasta ahora. Y ese síndrome del emperador, esos niños que han tenido ese síndrome del emperador, ahora resulta que se han convertido en jóvenes que ostentan su...
Que todos quieren ser emperadores.
Claro.
Y hay un conflicto de intereses.
Claro.
Ahí
te digrega un poco de la casa y empiezas a tratar con los iguales, te das cuenta de que en el mundo no mandas tú. Entonces, ¿qué pasa? Que te frustras. Y la frustración lleva...
No, la capacidad de frustración cada vez es menor.
Claro, por supuesto, por supuesto. Y hemos criado a niños que tienen cero tolerancia a la frustración, que viven con una ansiedad plena a la vida, porque básicamente no han estado educados en esos valores. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que eso puede cambiar. Y creo que las generaciones...
Y hay un tema que muchas veces la gente no se percata, pero que en la educación... Cuando convivimos los padres y los hijos, los padres dicen y hablan entre ellos cosas que no son óptimas para los oídos de los niños, no somos conscientes.
Sí, el típico de que él no se entera, sí, él no se entera.
De, pero que sí se quedan con su idea de lo
claro,
que han
se
oído.
Enteran, claro que se enteran.
Pero es una idea sesgada, porque si se si fuesen capaces de discernir todo el conjunto que rodea la idea, a lo mejor era hasta beneficioso. ¿Entiendes? El problema es que es una idea sesgada dicha a media voz y de, bueno, pues esto tiene que ser interesante porque aquí se me está ocultando algo y tal. Y entonces la reacción es al final es incompleta. ¿Eh? Uh-huh. Este señor, este crío, no va a asimilar completamente cuál es.
No, con la voz ofrece fuera de contexto.
Todo el sentido porque
¿no?
sus padres han dicho esto, todo ese contexto, y entonces él se fabrica su contexto.
Efectivamente.
Y entonces al fabricarse su contexto, al ser un contexto de una persona muy joven, ¿eh? Está muy, muy mal fabricado, pero permanece en el tiempo.
Luego también es verdad que ha habido un avance exagerado, ¿vale? En cuanto de hecho hay estudios que están empezando a comprobar cómo generación tras generación los niños ahora nacen y crecen con una inteligencia superior a hace 30 años. ¿Por qué? Porque tienen muchísima estimulación, porque hay muchos conocimientos a su alrededor, hay mucha estimulación. De hecho, la adolescencia se ha adelantado, ¿vale? Antes, a los 16 años empezabas un poco a entrar en la edad del pavo, a los 15, vamos a decir, 14, 15 años empezabas a entrar en la edad del pavo. Ahora en la edad del pavo se entra a los 12, a los 10, 12, cuando ni siquiera todavía empiezan a sufrir cambios. Claro, entonces está muy adelantado. Tú te ves ahora niños de 3, 4 años que tienen una serie de habilidades o de conocimientos en cuanto a al juego
o a las nuevas tecnologías, por
sí,
ejemplo.
A las nuevas tecnologías es que son nativos de las nuevas tecnologías y creo que y eso es un avance muy grande, ¿vale? Para el ser humano, y creo que estamos en periodo de adaptación hacia esa educación, ¿vale? Porque yo creo que la educación a partir de ahora tiene que cambiar un poco y no centrarse tanto en impartir conocimientos, sino saber utilizar esos conocimientos.
Esa es la clave.
Creo que es enseñar a los niños a dónde tienen que buscar y al criterio que tienen que utilizar y al rasero que tienen que utilizar moral y de principios para enfrentarse a la vida.
La gente no sabe que en los tres primeros años de vida un niño
es una esponja,
desarrolla todos los programas.
Uh-huh. Es una esponja.
Todos los programas. Total. Ya tiene todos los programas metidos en el ordenador. Uh-huh. Con los tres primeros años de vida. Uh-huh. Con lo que... Pasamos ahora a la gastronomía.
Marcelino, sí, un tema interesantísimo que sin duda vamos a tratar las próximas semanas, los próximos viernes, desde Radio Voz FM en el 107.2, cada viernes de 12 a 2, Gaceta Radio. Pero como cada viernes, vamos a hablar de gastronomía, Marcelino. Y qué mejor forma que hacerlo de la mano de Ángel Poto, que tenemos proyectos inmediatos relacionados con nuevos productos gastronómicos a partir de nuestras especies y en ubicaciones concretas como Campos del Río.
Efectivamente, en Campos del Río hay un interés especial por fomentar todos los derivados cárnicos o derivados de los productos de los animales autóctonos de nuestra región y de ese municipio en concreto. No olvidemos que Campos del Río es la cuna de la cabra murciano-granadina, es la cuna, por tanto, de toda la producción quesera, es la cuna de toda la producción de carne de calidad extraordinaria, como es el cabrito de cabra murciano-granadina, e incluso se pretende que también se innoven productos dentro de los restaurantes, todo lo que es los medios de consumo alimenticio de ese municipio, de lo que es el chivo, en este caso de la cabra murciano-granadina.
Esta misma mañana ha tenido lugar una reunión con la alcaldesa del municipio de Campos del Río.
Efectivamente, doña Carmen.
Doña María José.
Perdón, María José, efectivamente. Sí, Pérez Cerón. Hemos tenido una reunión de cerca de una hora con ella, donde está nos ha mostrado su preocupación para mejorar e incluso propiciar todos los procesos, todas las jornadas gastronómicas que pueden celebrarse en su municipio, para poner al día toda una serie de productos, incluso innovar otros que serán en este municipio murciano.
Eso se va a ver traducido en unas jornadas, ¿no? Unas jornadas, sí, de degustación de productos...
De productos derivados de la cabra murciana, por supuesto, e incluso...
Campo del Río es que tiene mucha producción de...
Sí, 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 sí. Parece mentira cómo un sitio tan árido en tiempos, ahora ya ha mejorado bastante con los procesos de regadío, del trasvase, etcétera, pero todavía predomina la parte árida sobre la parte, digamos, de regadío, y en esa... Pero cuando se fundó la cabra, cuando se murcianó Granadina, cuando estos rumiantes estaban deambulando y pastando por este municipio, pues prácticamente tenían que comer papel de periódico, porque había veces que con las sequías pertinaces no llegaba a cubrir todas sus necesidades de alimentación. Bueno, pues con eso y todo, ahí se ha creado la mejor cabra desde el punto de vista de muchos técnicos y del que le habla principalmente, la mejor cabra del mundo. La mejor, pues, cabra más productiva, sobre 800 litros de leche
por la estación. Perdona, las zonas por excelencia, en Murcia, región, Jubilla, Yecla...
En producción de caprino.
Sí,
primero se encabezó en Campos del Río y en Jumilla. Pero efectivamente, pero la cabra murciana está en toda la región, estuvo en toda la región, toda la huerta, las huertas lorquinas, toda la huerta de Murcia, todo lo que es el campo de Cartagena, en todos esos lugares ha habido y hay todavía también muy buenos ejemplares fuera de Murcia
porque las hemos exportado.
Exacto. Efectivamente.
Porque los sitios predominantes era Jumilla, tengo entendido, y Campo del Río era los sitios.
Fíjate la importancia de la cabra murciana, que en tu tierra, México, querida, bueno, tu tierra es España, indudablemente también, pero en donde tú naciste, allí fue de la mano de los, digamos, descubridores, de los colonizadores de esas tierras, la cabra murciana, y ha llegado a crear cabras de una producción de leche tremenda. Bueno, pues la de aquí produce, la que se quedó aquí en España, en Murcia, produce incluso más leche que la de la mejorada en California, en Estados Unidos, le da una cabra que le llaman La Mancha, que precisamente deriva de las cabras que salieron de Murcia hacia América.
Curioso.
Ángel. Siguen saliendo hacia América muchas cabras, precisamente de Campos del Río y de otros lugares de la región.
Sin abandonar el tema, seguimos con el tema de Campos del Río. Todo ello, todos los proyectos que se van a realizar en este municipio murciano, con la colaboración de Limida, por supuesto,
sí,
vienen todos relacionados con la ruta a Caravaca, ¿no? Con la ruta del peregrino, con la creación de un menú. ¿No?
Un menú para el peregrino.
Un menú para el peregrino.
Uh-huh. Es la idea principal que tiene la alcaldesa, una idea que nos parece extraordinaria y que encaja perfectamente dentro de los proyectos que tiene el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario.
Ya nos lo comentó ella cuando estuvo aquí, que tenía ese gran proyecto, aprovechar ahora lo que iba a ser el año jubilar para que, siendo un sitio de paso, pudieran ellos promocionarse.
Pues la verdad que merece la pena darnos un paseo, aunque no vayamos a hacer el camino de momento, pero ya está todo acondicionado, el ayuntamiento ha preparado, ha acondicionado todos esos caminos, todos esos puentes para... Sí.
Y se está dedicando a hacer el diseño, las jornadas de gastronómicas, e incluso con la participación de toda la hostelería y la gastronomía, que de una manera incipiente y ya de una manera centrada también en algunos casos, está en
el municipio. ¿Y el qué aporta?
El IMIDA aportará conocimientos técnicos, ¿entiende? Aportará lo que es diseño de algunos de los productos, otros productos los diseñarán precisamente, se propondrá su diseño mediante los colaboradores de IMIDA a los gastrónomos de Campos del Río. Lo que queremos en el IMIDA, y yo creo que también está en la voluntad de la alcaldesa, es que sea una colaboración eficaz, no una colonización, ni mucho menos, que sean partícipes y sean por protagonistas los camperos de este affair.
Y darle un valor añadido a esa ruta jubilar a Caravaca,
claro.
En cuanto a paisajísticamente hablando, y por qué no, gastronómicamente.
Tengo que decir
hablando,
que donde he visto más mejillones en mi vida ha sido en Campos del Río.
Sí, lo comentó precisamente la alcaldesa. Y
no, no, yo los he visto.
Y las personas que le acompañaron aquella vez. Sí, efectivamente.
Yo lo he visto. O sea, que aquello todo es una zona que perteneció al mar.
Claro.
Y quedan los fósiles, fosilizados, evidentemente, pero que son kilómetros, ¿eh? No estoy hablando de una pared. No, estoy
pero no es que
de...
a los romanos les gustaba comer mejiones, es que es que vivían allí.
Vivían allí,
pues
vivían.
Eso es precisamente lo chocante, ¿eh? Que siendo una zona que es fosilizada, ¿no?, árida y todo esto, pues se hayan desarrollado unos animales tan productores como el cordero segureño en Campos del Río. Es extraordinario también, la producción de cordero allí es magnífica. También se preparan unos corderos al horno que son, bueno, hacen quitar el hipo a muchas personas de los que van allí a degustarlo.
Pues iremos informando puntualmente de estas actividades que nos interesan.
Y
asistiremos, por supuesto, como invitados de excepción.
Bien.
Y casi, cuasi organizadores de los eventos.
¿Qué me dice? Me pues gusta sí. El reto, me gusta...
Me gustaría pedirle a Adolfo si tiene preparada esa música que yo le he pedido hace un instante para continuar hablando de esa sección que todos los viernes publica La Opinión y que el servidor tiene el honor de firmar, Abrir Boca, donde damos cuenta de sugerencias gastronómicas para el fin de semana. ¿Está esa música? ¿Tenemos la música, Adolfo?
Music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile?
Bueno, Marcelino, ¿qué le ha parecido esta canción? ¿Le suena, no? Cabaret, la gran sí. Liza Minnelli.
Me encanta.
Muy bien, pues los amantes del cabaret, del teatro, del espectáculo, de la gastronomía, tienen a partir de mañana en el restaurante del Gallo Blues, el mundo del cabaret se traslada a sus cenas. Lo que es la barra del restaurante se va a convertir todos los sábados, finales de cada mes, durante 10 meses, en un escenario donde van a dar paso a los mejores temas del mundo del cabaret. Estamos intentando contactar, tenemos al teléfono a su ideador, don Javier Gascón, responsable de eventos y comunicación del restaurante. Bienvenido a Gaceta Radio, Javier. ¿Javier? Parece que no le escuchamos, no nos escucha a nosotros. ¿Javier? Nuestros problemas intrínsecos de comunicaciones. Don Marcelino. Bueno, continúo. Según explicaba Javier Gastón, responsable de eventos y comunicación de restaurantes, se trata de una cena espectáculo que tendrá una duración de unas 2 horas, que realizará un canto a la libertad y hablará sobre la entrega a los placeres, la realización de sueños, la lucha contra las manías y supersticiones, los flechazos del amor, los vicios, el arrepentimiento y la razón. Don Javier Gascón, ¿nos escucha ahora? ¿Javier? ¿Javier? Parece que... Adolfo, no entra esa llamada. Bueno, pues lo dicho. Si podemos, retomaremos esta llamada en lo que nos queda del programa. Pero recordamos la cita a partir de mañana, todos los sábados, finales de cada mes, día 28, en el restaurante del Gallo Blues, en la calle central número 10 de Espinardo.
Una idea original,
una idea novedosa que normalmente se puede visitar en ciudades como Madrid y Barcelona, pues lo tenemos en Murcia
a la tarde. Gallo Blues, que ya fue en su momento, el Gallo Blues fue un local que juntaba después de la comida el ambiente de pub, ¿no? Te permitía, sin levantarte de la mesa, se cambiaba el ambiente y se pasaba a escuchar música y era el momento de la sobremesa. Fue de los pilares, los primeros en realizar este tipo de actividad. Y ahora pues vuelven a dar un golpe de acierto con otra actividad original. Es decir que...
El Gallo Blues fue el primer sitio de Murcia cuando nadie conocía lo que era el sushi, ni se hablaba, fueron los primeros en preparar los primeros sushis que se pudieron degustar en Murcia hace ya muchos años.
O sea que es un sitio que ya se especializa en ser innovador.
Desde su origen.
Estupendo.
Y bueno, continuamos con las recomendaciones para este fin de semana. El restaurante La Taulla, de Espinardo, Julio Belandrino. No sé si ustedes recuerdan el programa de televisión de Alberto Chicote, Top Chef, un participante murciano, este cocinero, inquieto, nerviosísimo, pero con una creatividad exclusiva. Pudimos visitarlo. Recomiendo la lectura de esta página, sobre este restaurante, donde se rinde culto a las mejores verduras con un tratamiento exquisito y a los mejores pescados de nuestro mar menor. La siguiente sugerencia, Marcelino, usted lo conoce muy bien, el Mesón La Cadena, en la calle Carlos III.
Buen embutido, muy buen embutido.
Expertos en jamones, quesos y salazones y conservas desde el año 1989. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Sí, primero estuvieron situados en la misma calle, en un local mucho más pequeñito. Ahora están en un local bastante más grande, con capacidad
para
20 personas. Pues tapas con encanto y embutidos ibéricos de primerísima calidad. Por último, la recomendación de un tipo de pastelero especial, muy especial, en Santa Eulalia. Monsieur Gómez, tartería. El parisino Matías Gómez, después de trabajar como vendedor del FNAC en Murcia, después de trabajar también como fotógrafo, estuvo en Portugal y se atrevió a crear una tartería con tartas dulces y saladas de todos los países europeos, incluso americanos. Un placer para el paladar.
¿Dónde están?
Está situada en la calle Cánovas del Castillo, junto a la muralla de Santa Eulalia, la zona visitable de la muralla, muy cerca de la zona de donde hay muchos restaurantes. Pues son tartas artesanales, dulces, saladas, con productos ecológicos, y muy recomendable esa visita. Y por qué no, darnos ese capricho, ya sea para comer o para después de comer. Por último, recordar eventos. Mañana, sábado también, tendremos en Beer Shooter, la tienda de cervezas en la calle de Correos de Murcia, habrá una fiesta de presentación de la nueva cerveza artesanal murciana, la Enmarroná. Siguen creciendo los fabricantes de cervezas artesanales murcianas. Yo creo que en Murcia contamos ya más de una veintena de diferentes cervezas. Pues mañana es un buen momento para conocerlo, a partir de las 7 horas de la tarde, en la calle Alejandro Seiker de Murcia, en Beer Shooter. Habrá música, habrá tapas típicas del chef Daño Beitia, del restaurante El Sibarita, y merece la pena darse un... La entrada, por supuesto, es libre. Y por último, recordar que mañana sábado también, Rubén Arroba, Gastrobar, tendrá lugar una cena monólogo con Diego el Notario y Vicente Martín. A partir de las 10 de la noche, con un precio de 30 euros, un menú excelente en el que los fuertes, por supuesto, Ángel.
El jamón de bellota.
Bueno, cuidado. Gracias, don Ángel, por la postulación. Sí. No es jamón, es jamón de bellota.
Desde de la cinta negra.
Exacto.
Y bueno, Ángel, y recordemos, otro de los proyectos de Nimida, ese concurso de corte de jamón de chato murciano.
Sí, estamos preparando un concurso, primero para que las empresas presenten sus jamones y ver, elegir entre todos el mejor jamón, y también un concurso de corte con cortadores. Pero vamos a hacer una novedad que es más antigua que el cuplé, bastante más antigua que el cuplé, que es el corte de jamón en tacos, que es como siempre se consumió antes de que viniera el modismo de la viruta.
Yo de niño recuerdo que cuando llegaba a casa de mi abuelo cortaba el jamón en tacos.
Efectivamente. Ventajas que tiene el corte del jamón en tacos, pues está bien clara, que bueno, hay una explosión, una verbena de sabores en el paladar en el momento de masticar el taco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se han perdido,
frente a la viruta, que como se corta muy muy finita, la mayoría de las moléculas que la componen son muy pequeñas y son, muchas de ellas son volátiles, ¿eh? Porque se han ido cortando en el proceso de proteólisis y de lipólisis, ¿eh? Entonces son moléculas pequeñitas, son volátiles y que son los que dan el aroma, pero ese aroma termina perdiéndose. El aroma, lo que es el sabor, el flavor en boca, ¿eh? Ese se consigue mucho mejor con el taco que con la viruta. Lo que ocurre que comercialmente parece que la viruta está más aceptada que el taco.
Pues está claro, porque un plato de 100 gramos de jamón cortado en láminas no es lo mismo lo que ocupa cortado en,
claro, en tacos. Efectivamente, hay una diferencia, pues en volumen,
en tacos, tamaño. No, 100 gramos de tacos no son apenas tacos, ¿no?
Ya sepa usted que hay sitios en los que, como usted bien sabe, cuando cortan el jamón, con la grasa se queda adherida al plato. Y los camareros, para hacer alarde de esa calidad del jamón, salen a repartir el jamón con los platos medio inclinados.
Sí, efectivamente.
Para que vean que no se cae el jamón del plato, ¿verdad? Pero cuidado, hay sitios en los que calientan el plato.
Ah, amigo, qué claro. Truco. La verdad que hay algunas auténticas obras de arte. Algunos cortadores de jamón
los cortadores de jamón tienen un cierto temor a que, bueno, va a desaparecer su, digamos, profesión, su especialidad, y que no tengan ningún miedo, porque la viruta va a seguir, el corte en viruta, la decoración de los platos va a seguir existiendo indudablemente, pero nosotros queremos innovar además, ¿eh?, con lo que es la tradición de que tenían nuestros ancestros, ¿eh?, de consumir el jamón en tacos.
Había en la carretera de Almería un local del compadre, que era un gitano, que se dedicaba a poner jamón y vino. Y era un sitio pues que todo el mundo paraba, porque además no solamente era el jamón y el vino, sino que además era muy filósofo este hombre, ¿no? Ya mayor, y hacía unas exposiciones de la vida muy filosofales y que invitaban a la tertulia, ¿no? Y era muy agradable el lugar, pero solamente servía jamón en taco, claro, y vino.
Claro. Yo en Trévelez, una de las zonas de denominación de origen del jamón serrano español, he consumido en tiempos cuando yo disfrutaba de una fortaleza tremenda y hacía alta montaña, pues he consumido allí un chato de vino y un taco de jamón, costaba 5 pesetas. 5 pesetas, te ponían de tapa el taco de jamón con el vino. Pero estoy hablando de los años 60, ¿eh? Pero anteriormente mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos ellos cortaban el jamón en tacos. Lo que pasa es que luego, pues el producto que no servía porque era de los medios rurales, a partir de los años 60, pues llegó a ser una delicatessen. Y claro, ya había que aprovechar, subieron los precios y había que a maximizar los beneficios y el rendimiento, y por eso se ideó la viruta, que hubo bastante polémica en los años 60 en toda España por el tema de cambiar los productos derivados, los platos preparados con jamón, cambiarlos de taco a cambiarlos hacia la viruta. Esa es la cuestión. Quiero también resaltar que uno de los proyectos que tenía IMIDA en el tema de productos transformados de las patas de los animales, concretamente de los rumiantes, digamos el jamón, que queremos ponerle otro nombre, de oveja o de cordero, se está ya ensayando en las industrias murcianas, ¿eh?, para que tener un añadido más que ofertar, sobre todo al mundo islámico, incluso, bueno, a todos los consumidores, porque ya garantizo que va a ser un producto también de élite. Y son los jamones de cordero segureño y de cordero montesino. Bien. Que está elaborando, que está ensayando primero, sobre todo la empresa Aromais, en lo que es Balsa Pintada. En la zona de Balsa.
Curioso, interesante, ¿no? Interesantísimo.
Curioso, noticia novedosa.
Noticia de alcance gastronómica. Muy bien, pues Marcelino, vamos llegando al final de nuestro programa. Yo quiero marcharnos, pues haciendo un llamamiento a la cordura, que estamos en fin de semana. Hay que pasarlo bien, hay que salir de fiesta.
Que no hagamos caso a estos alardes de pánico que no llevan a ningún sitio.
Exacto.
Siguen llegando mensajes por WhatsApp.
Exacto. Si no paran, no cesan, pero que sepamos que 100 policías van a estar blindando la zona de las Tascas esta noche, según acaba de comunicar el delegado del gobierno de Murcia,
Antonio Sánchez Solís. La forma de combatir esto es saliendo a la calle y disfrutando como siempre. Ya.
Como ciudadanos que somos, como personas que
que no se trata de alarmar, pero que dice el delegado de gobierno que no subestimamos ninguna de las amenazas que se están produciendo en las redes. O sea, que estamos prevenidos, pero que desde aquí, pues, un llamamiento a la cordura, a la convivencia y a pasarlo bien, que empieza el fin de semana, Nuria.
Pues sí. Yo creo que una de las de los principales objetivos que tiene toda esa difusión mediática que se está haciendo es crear miedo, y el miedo paraliza, y creo que no deberíamos de contagiarnos de ese pánico que se está creando en las redes sociales, porque como yo esta mañana en Facebook he puesto esto con los teléfonos fijos, no pasaba. O sea, es verdad, hay una como una especie de viralidad dentro de las redes sociales que lo mismo nos sirve para reírnos, que de repente se crea un pánico social que nos hace un poco volvernos conspiranoicos, ¿no? Y creo que tampoco, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Hay que confiar un poco también en que toda esa información también la tienen pues las personas que se dedican a la seguridad en nuestro país. Creo que no somos un país que esté falto de esa seguridad ciudadana alrededor. Entonces, pues, no sé, o sea, creo que tampoco tiene que cundir el pánico como para quedarte encerrado en tu casa, porque han dicho, han comentado, es que van a venir.
Es que es absurdo, o sea, no se responde con esconderse, se responde con estar.
El delegado del gobierno, Sánchez Solís, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población, dado que no hay ninguna constancia fehaciente de que se vaya a producir ningún incidente grave. Asimismo, hizo un llamamiento a los más jóvenes, apelando a su madurez, para evitar actos violentos en las zonas de ocio. El delegado hizo estas afirmaciones esta misma mañana con motivo de la Junta Local de Seguridad, en la que se está tratando, don Marcelino, de nuevo la gastronomía, la visita del presidente de Ecuador a la ciudad de Murcia.
Efectivamente.
Que viene a un evento gastronómico.
El señor Correa. Viene a un evento gastronómico.
Estos son cosas de consecuencia de nuestro amigo Ángel, ¿eh?
Pues precisamente don Rafael Correa y yo hemos tenido un tropezón una vez. Un tropezón, y nunca mejor dicho, porque nos tropezamos uno contra otro cuando él venía paseando por la calle de los Soportales hacia Trapería, y yo doblaba desde Trapería hacia los Soportales, y pues, nos dimos uno
un hombro con hombro. Puede ser siniestro total.
No, Rafael Correa es un hombre fuerte y alto también, y además estaba lleno de los policías se reían, ¿no?, porque se dieron cuenta de que había sido una cuestión fortuita. El presidente Correa también se sonrió, ¿no? Y yo me quedé pensativo, dije en voz alta, ¿de qué conozco yo a este hombre? Y de pronto me vino el día y digo, ¡hombre, Correa!
¿Cuánto tiempo sin verte?
Sí, efectivamente, porque yo le conozco de Ecuador, efectivamente. Bueno, de los periódicos de Ecuador, ¿eh?
Quiero hacer una petición.
Sí, sí.
Que la caja se la va a llevar nuestro amigo Ángel para su casa para cuando hagamos la degustación siguiente.
Está claro.
La próxima, bueno, para la próxima
que a Nuria para que venga,
¿eh? Honor, claro. Honor que me hacéis.
El próximo evento de la Hermandad Gastronómica Garum.
Exactamente, lo hacemos responsable de la caja, vale, para que sea protagonista en nuestra siguiente
será reunión. Custodiada perfectamente para iniciar allí el proceso de juego.
Pues don Ángel, antes de marcharnos, mucho buen viaje, si finalmente se produce ese viaje suyo a Ecuador en estas próximas fechas. Y nada, pues seguimos informando de esos eventos gastronómicos en Campo del Río.
De todas maneras, aunque me vaya vía ordenador, vía computadora, como dicen allí, intentaré contactar con el programa para seguir con vosotros.
Don Marcelino, despídanos.
Son
las 2:02.
Pues amigos, ya sabéis, empieza un fin de semana, fuera miedos, salir a divertirse. Nuestro propósito es, pues, lo de siempre, ser felices, y creo que para eso hemos venido. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Gracias, don Francisco, Ángel.
Gracias, ser
un
felices.
Un placer, Nuria. Hola. Y como siempre,
hasta, iba a decirte hola, hasta luego.
Hasta luego, señores, señores. Hasta gracias por acompañarnos aquí en Gaceta Radio. Buenas adiós. Tardes. After all these changes that you put me through, you stole my money and my cigarette.